Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme. 1:02 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y les estaré acompañando durante los siguientes 50 y tantos minutos con mucha información, mucho de qué hablar. Estaremos hablando sobre la nueva, las nuevas medidas cautelares que impuso la ONU por el caso Teuchitlán. Estaremos hablando sobre las mujeres indígenas en México. El día de ayer, si ustedes escucharon el programa de Jaime Achustegui, no pudo sonar una entrevista, así que hoy tendremos esa entrevista, por supuesto, el extracto, y también estaremos hablando del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Así que mucho de qué hablar el día de hoy en el programa. Les recuerdo las vías de contacto, es @ibero99fm en Twitter o X, como ustedes quieran decirle. El número de la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Aquí les estará contestando Sebas Erminger, porque la querida Silvia Dicci, hoy no quisimos que se estresara porque la querida Silvia Dicci está haciendo su Ceneval. Está aquí en cabina, pero está nomás escuchando, relajando, porque sí, es pesado hacer el Ceneval. También está Diego Ruiz, Ana Laus y Talán y Tania Villacampa en los controles. Así que, bueno, pues vamos a empezar con este programa. Por cierto, mis redes personales son @mariana_laras, ahí por si me quieren mandar un mensajito. A Diego lo encuentran como @drgarreta. Y vámonos pues, Diego, con las notas de hoy.
Hoy.
En la mañanera de hoy, el secretario de Agricultura, Julio Verdaguer, presentó el plan para fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria luego de que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara nuevas medidas para el Plan México como respuesta a los aranceles impuestos por Donald Trump. El plan incluye una inversión de 53.971 millones de pesos en apoyo a pequeños y medianos productores agrícolas. El gobierno chino anunció medidas retaliatorias contra los aranceles impuestos por Estados Unidos. Entre las medidas incluye aranceles del 34% a todas las importaciones estadounidenses, así como la suspensión a las importaciones de sorgo, productos avícolas y harina de huesos de 3 empresas estadounidenses. Por último, informó que han presentado una demanda ante la Organización Mundial del Comercio. Por segundo día consecutivo, los mercados internacionales amanecieron con pérdidas debido a los anuncios arancelarios de Donald Trump el pasado miércoles. Los índices financieros Nasdaq y Standard & Poor's cayeron 3%, mientras que el Dow Jones descendió 2.6%. Y el Tribunal Constitucional de Corea del Sur destituyó oficialmente al presidente Yoon Suk-yeol. Esto luego de que el presidente fuera suspendido en diciembre del año pasado por haber impuesto de manera muy controvertida la ley marcial. Corea del Sur deberá convocar elecciones en un plazo máximo de 60 días.
Muchas gracias, Diego. Vámonos pues con el primer tema del día.
Tengo otros datos.
El 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores descubrió el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Ahí descubrieron fosas clandestinas, restos óseos, calcinados y 200 pares de zapatos. Hoy el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dictó medidas cautelares a México para resguardar lo hallado en el rancho, esto a petición de Solidaria Consultora y de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Para hablar de esto tenemos a Raimundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Raimundo, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Raimundo, ¿qué nos puedes contar de estas medidas cautelares que impuso la ONU?
Gracias, Mariana. Pues, ustedes recordarán que el 11 de marzo, Solidaria Consultora solicitó tanto al Comité contra la Desaparición Forzada como otros procedimientos especiales de la ONU, dictara una acción urgente en el caso de Tenochtitlán, Jalisco. El comité respondió diciendo que necesitaba, digamos, casos concretos para emitir la acción urgente, y por eso nos sumamos como Plataforma por la Paz y la Justicia. Nosotros tenemos al menos 18 casos de acciones urgentes en Guanajuato. Hay que decir que Guanajuato se encuentra a menos de 400 kilómetros del rancho, y le pedimos al comité que emitiera estas medidas cautelares. Te cuento entonces que el comité, que justo está sesionando en este momento, emitió medidas para resguardar los hallazgos, especialmente en cuatro sentidos. Resguardar el predio, resguardar los restos óseos, hacer análisis genético de manera inmediata y analizar exhaustivamente los objetos personales. Estas medidas cautelares benefician a las 18 personas que están en las acciones urgentes, pero también a todas las familias de personas desaparecidas, porque permitiría eventualmente agilizar la identificación y resguardar los restos óseos y los demás hallazgos que se han encontrado en el rancho.
Claro, justamente leía que el Centro ProDH compartía que el comité de la ONU anunció hoy la apertura del procedimiento artículo 34 de la Convención. Básicamente este procedimiento es el más extremo con el que cuenta el comité y se activa ante un posible contexto generalizado o sistemático de desaparición en un país. Es la primera vez que se activa. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto?
Sí, el comité, como tú sabes, el artículo 30 establece las acciones urgentes, el artículo 31 las comunicaciones individuales, y el artículo 34, este procedimiento, digamos, que implica una revisión de fondo de el carácter generalizado y sistemático de las desapariciones. Desde que en 2021 vino el comité a México, había organizaciones que lo solicitaron. Digamos que el comité ahora lo está analizando después de prácticamente 4 años de que se hizo la primera solicitud, y apenas inicia el procedimiento. Implica una revisión a fondo de este carácter generalizado y sistemático. Hay que decir que no es la solución inmediata, pero sí debería de establecer una ruta estratégica para la atención al grave fenómeno de las desapariciones que tenemos en México, y eso permitirá en el mediano y largo plazo establecer una estrategia integral que realmente atienda de fondo la grave crisis de desapariciones que tenemos en México, y no esta respuesta tardía, descoordinada y poco estratégica que hasta ahora ha dado el Estado mexicano.
¿Qué le toca al Estado ahora? La ONU pone estas medidas cautelares que se deben de tomar, habla sobre proteger, digamos, pues todo lo que se ha encontrado, los objetos personales, los fragmentos óseos, las armas de fuego, todo ese tipo de cosas. ¿Qué le toca entonces al Estado hacer ahora?
Investigar. Una de las dimensiones de estas medidas cautelares tienen que ver también con esclarecer motivos, el modus operandi de los perpetradores y determinar los perfiles de las personas desaparecidas. En ese sentido, a quien le toca operar las medidas cautelares, habrá que ver cómo se concretan en lo particular, es a la Fiscalía General de la República, que, como sabemos, ahora ya tiene a su cargo la investigación. Cuando se hizo la solicitud originalmente, el 11 de marzo, todavía estaba bajo el resguardo de la Fiscalía de Jalisco. Ahora ya con la Fiscalía General de la República, tanto Secretaría de Gobernación, que tiene una unidad de derechos humanos que atiende estos asuntos internacionales, como la Fiscalía General de la República, tienen que concretar esta solicitud del comité en una estrategia que incluya los puntos solicitados a la brevedad. Estamos esperando que el Estado mexicano nos notifique cuáles son, digamos, las acciones concretas que tiene que realizar en lo inmediato para cumplir estas medidas cautelares.
¿Cuál es la prioridad ahorita para los colectivos buscadores, para todas las asociaciones que están con los colectivos buscadores?
Desde mi punto de vista, y en el contexto de Guanajuato, donde hay 5 personas buscadoras asesinadas y 3 personas buscadoras desaparecidas, es el tema de la protección. Tú sabes también que la campaña de desprestigio de la que ha sido objeto el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, así como otros colectivos, pues legitima el trabajo que han hecho las personas buscadoras, les pone más riesgo, y creo que este es un tema fundamental. No solamente se trata de acceder a la justicia, sino de permitirles participar y proteger su seguridad y su integridad. Me parece que este es un elemento fundamental. No solamente buscar, sancionar a los responsables, identificar los restos óseos, atender a las víctimas, sino protegerles, permitir que puedan realizar su trabajo, considerándoles personas defensoras de derechos humanos que realizan un trabajo de manera colectiva.
A nosotros como sociedad que vemos esto, que lo estamos, digamos, como viviendo un poco por fuera, escuchándolo por las noticias, ¿qué nos toca hacer a nosotros?
Me parece que nos toca informarnos, nos toca solidarizarnos, por supuesto, realizar acciones de solidaridad. Tú sabes que artistas, organizaciones sociales han manifestado expresamente su solidaridad con los colectivos de familias de personas desaparecidas. Incluso el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha tenido un posicionamiento público muy activo. Me parece que como comunidad universitaria, como sociedad en su conjunto, tenemos que informarnos, solidarizarnos y participar también de la búsqueda de las personas desaparecidas, incluso también protegiendo a los propios colectivos de víctimas.
Pues Raimundo, te agradezco mucho que estés aquí. Seguiremos al pendiente de lo que pasa con el caso Teuchitlán.
Muchísimas gracias, un saludo a tu auditorio.
Muchas gracias, Raimundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Justamente nos decía que ahorita está en sesión la ONU discutiendo el caso de las desapariciones forzadas aquí en México. Vamos a escuchar un pequeño audio de lo que están diciendo.
Cette session a aussi été l'occasion de nous pencher sur une autre situation préoccupante qui est celle du Mexique. Nous l'avons fait en mettant à contribution trois procédures prévues par la Convention. La procédure d'action urgente de l'article 30, sur laquelle je reviendrai dans un instant. La procédure de communication individuelle de l'article 31, puisque nous avons, comme l'a signalé notre rapporteur, adopté des constatations sur la base d'une communication concernant une disparition au Mexique. Et aussi sur la base de la procédure prévue à l'article 34 de notre convention. Au titre de cette dernière disposition, l'article 34 de la convention, le comité a reçu des informations qui lui paraissent contenir des indications fondées selon lesquelles la disparition forcée serait pratiquée de manière généralisée ou systématique sur le territoire relevant de la juridiction du Mexique.
Este fue un fragmento del discurso del presidente del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, y básicamente lo que dice es que el comité ha recibido información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio de México. Es súper importante, es súper relevante que la ONU esté diciendo esto, así que seguiremos al pendiente. Han habido muchos casos de desaparición, muchos casos de colectivos buscadores que han recibido agresiones. Apenas María Teresa, era una hermana buscadora, fue asesinada prácticamente. Así que, bueno, seguiremos al pendiente de qué pasa ahora con esta nueva medida, que estas medidas cautelares que impuso la ONU. Y por ahora nos vamos con la primera rola de este programa. Esto es Sandcastle Molds de Dutch Interior. Y regresamos a Tengo Otros Datos. Ya estamos acabando de escuchar esta rolita que se llama Sandcastle Molds de Dutch Interior. Una buena rolita para el viernes. No sé si sea mi rola favorita. Nos ha puesto mejores rolas el querido Leo Espíndola, pero estuvo bien. Vámonos pues con el siguiente tema a cargo de Analau Citalán.
País que habitamos.
Analau, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Mariana?
Muy bien, gracias.
Pues hoy vamos a hablar de un tema que, aunque ya tiene tiempo que se publicó, recientemente empezó a agarrar más importancia porque fue su presentación oficial el 24 de marzo de este año en la 69 sesión de la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer. Y este es el reporte, un informe que hizo Católicas por el Derecho a Decidir en noviembre del 2024, ¿no? Este reporte se llama Identidades Entrelazadas, las capas de la violencia basada en géneros desde una mirada interseccional. Y para eso tenemos a esta Maribel Luna Martínez, que es el enlace institucional de Católicas por el Derecho a Decidir en México. Maribel, te saluda Ana Laura Citalán.
Hola, Ana Laura, ¿qué tal? Un gusto saludarte y saludar también.
Estaba leyendo parte del informe que publicaron ya hace tiempo, y la verdad es que es un informe bastante completo que incluye estas diversas formas de discriminación que incluyen el género, la etnia, la discapacidad y orientación sexual, ¿no? Y cómo se interlaza en mujeres que son mujeres indígenas, afroamericanas, con discapacidades, y de la diversidad sexogenérica en México, que son afectadas por este tipo de discriminación. Me interesaría mucho que nos comentes un poquito cuál fue el proceso de investigación que llevaron para desarrollar este informe.
Claro que sí, mira, pues muchísimas gracias por la invitación para poder conversar este tema que nos parece muy relevante. La construcción del informe fue un proceso participativo que implicó 2 años de construcción colectiva y que pudimos concretar el año pasado para su presentación en México en noviembre, en el marco del 25 de noviembre, para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Y este año justamente en el marco de la CSW en Nueva York, en donde pues fue un momento importante para hacer un balance, ¿no?, sobre la cuarta conferencia mundial sobre la mujer que se llevó a cabo en el 95. Y bueno, este informe se construyó sobre todo a partir de la experiencia y trabajo de diversas organizaciones y colectivas, redes que trabajan temas de derechos de las mujeres, de las personas LGBT, de las mujeres indígenas, de las mujeres afromexicanas, mujeres con discapacidades y mujeres en su diversidad. Y un énfasis que nos interesaba particularmente destacar es explorar efectivamente cómo se manifiesta la violencia, no únicamente desde una perspectiva general, que tradicionalmente se entiende como violencia en contra de las mujeres, como un sinónimo exclusivamente de este tipo de violencia orientado específicamente a un grupo de población. Entonces, lo que queríamos era poder explorar desde una mirada muchísimo más amplia y a partir de la experiencia de las mujeres y de las personalidades, justamente desde esta herramienta que nos permite, nosotros estamos en el informe de agregar las capas de la violencia, ¿no? Porque no es lo mismo el tipo de violencia que experimenta una mujer afromexicana, una mujer indígena, las mujeres con discapacidad y las personas de la diversidad sexual y género. Entonces, es un proceso que implicó sesiones de diálogo virtuales y también un proceso presencial.
Perdona que te interrumpa, estamos teniendo problemas en escucharte bien porque se está trabando. ¿Hay manera que te podamos intentar volver a enlazar y seguimos con lo que nos estabas platicando, que
claro,
es importantísimo?
Que sí, no hay ningún problema.
Muchísimas gracias.
En lo que logramos reconectar con Maribel, ya habíamos tocado este tema, pero el gobierno de Donald Trump mandó a El Salvador a un migrante por error. Lo mandaron al CECOT y ahí se encuentra actualmente. Y sí, básicamente lo habían mandado al CECOT por error, porque pues lo tomaron como un criminal, a pesar de que esto no era cierto. El día de hoy, un juez de Estados Unidos pidió a la administración de Trump que tienen que regresar a este hombre a Estados Unidos. Incluso ayer entrevistaron a su esposa dijo que él estaba protegido justamente para que no lo enviaran a El Salvador por temor a justamente la Mara Salvatrucha. Así que ahora pues estamos en espera de que regresen a este migrante a Estados Unidos. Y pues sí, seguiremos al pendiente de qué pasa con este tema. Ayer su esposa decía que pues tenía mucho miedo, que no había podido tener contacto con él. Así que bueno, seguiremos al pendiente sobre esto. Creo que ya tenemos a Maribel otra vez en la línea. Maribel, ¿nos escuchas por ahí?
Aquí las escucho, perfecto, gracias.
Muchas gracias.
Maribel, nos platicaba sobre las capas de la violencia, de que también lo mencionan en el artículo, que dentro de estas violencias pues está la violencia psicológica, y dentro de esas violencias psicológicas se dan más violencias psicológicas. ¿Nos podrías contar un poquito más acerca de eso?
Claro que sí. Bueno, les comentaba que justamente parte del énfasis del informe y de entender la violencia basada en género desde una mirada muchísimo más integral y completa, utilizamos el análisis del enfoque interseccional. para poder identificar las distintas maneras en las que se expresa la violencia basada en género. Y en general, digamos, desde las experiencias de las organizaciones, redes, colectivas participantes, se coincidió en que las expresiones de la violencia, pues, se asemejan hasta cierto nivel, digamos, por ejemplo, justamente la violencia física, la violencia psicológica, la violencia institucional y otro tipo de violencias que sabemos que existen y que me parece que ha habido un trabajo importante en torno a visibilizar las formas de la violencia. Sin embargo, algo común que se identifica es que existen diferencias a partir de cómo la viven los grupos de población, ¿no? Por ejemplo, existen en general prejuicios en relación a cómo las mujeres indígenas experimentan una serie de situaciones en relación vinculada a la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, ¿no? Pero también existen violencias en relación a ese mismo tema de cómo lo viven las mujeres con discapacidad. Se suele, para poner estos dos ejemplos particularmente, asociar muchísimos prejuicios en relación a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, ¿no? Por ejemplo, hay algo que surgió justamente en las reflexiones respecto a que socialmente existen prejuicios en relación a que las mujeres indígenas o afromexicanas soportan más dolor, ¿no? Y entonces, cuando en ocasiones se les brindan servicios de salud sexual o reproductiva, suele no estar este prejuicio presente. O también en relación a que en general no las instituciones o las personas que las atienden buscan tomar decisiones sin necesariamente consultar integralmente su situación de vida, su decisión personal, y entonces se sienten como un tipo de autoridad para poder tomar decisiones sobre ellas. Y finalmente esto tiene una connotación colonialista, no discriminatoria, que está prevaleciendo. Ahora, viendo el aspecto de las violencias como las viven otros grupos de población, por ejemplo, las mujeres con discapacidad, también de la misma manera se suele considerar que debido a las situaciones diversas que existen de discapacidad, no están en condiciones de tomar una decisión, ¿no? Con autonomía, o existen también prejuicios, por ejemplo, en relación a sus propias vivencias y cómo las experimentan. Entonces, creo que algo importante como para destacar de cómo se reflexionó en torno a las violencias es que existen demandas comunes sentidas, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la justicia es un punto reincidente en todos los grupos de población, de que hay una necesidad de que la justicia sea desde otra mirada, una mirada restaurativa, también una mirada que considere las necesidades específicas y los contextos y que sobre todo termine la impunidad. Hay otro elemento asociado justamente a la salud integral, en donde se ve a la salud también como un tema de salud mental, ¿no? Porque en ocasiones se suele pensar que la salud física es lo más relevante o lo que es visible, es lo que existe, y la salud mental, dado que existen también muchas manifestaciones que no podemos ver, en ocasiones pues no se atienden. Una tercera consideración, ¿no?, a partir de estas manifestaciones de la violencia, es la necesidad de reconocer también la participación política realmente y la representación de los diversos grupos de población. En ocasiones dicen, bueno, hay representación de mujeres en los espacios de toma de decisión, pero la diversidad de mujeres es bastante amplia y también las experiencias son muy diversas, ¿no? Asimismo, los territorios, las geografías, no es lo mismo como las vivencias de las mujeres en la ciudad las experimentan que, por ejemplo, en la costa o en el norte del país. Entonces, esos son algunos de los hallazgos que identificamos en este informe, y como bien lo decías al principio, pues estamos muy contentos del resultado porque fue un proceso amplio y pues ampliamente participativo también.
Maribel, yo cuando mientras leía este informe, la verdad lo que más me venía a la mente era acerca de uno de los sectores en los que también se enfocaron, que eran las mujeres indígenas. Y ustedes sacaron el informe ya en noviembre, ya después de que esta Claudia había tomado posesión, y considero que es algo muy importante de tomar en cuenta ya leyendo los datos, porque pues es algo que se ha dicho, ¿no?, que va a ser el año de la mujer indígena, y algo que tocan aparte durante este informe es acerca del despojo territorial, ¿no?, y como también este despojo de territorial de estas comunidades rompe las redes comunitarias, genera migración forzada y las expone a una violencia estructural. En este caso, ¿ustedes planean darle seguimiento durante este sexenio a un análisis más enfocado a eso?
Efectivamente, pues una parte no importante del informe son las recomendaciones que en conjunto se plantearon como prioritarias o clave en relación a la atención, prevención y erradicación de la violencia basada en género, porque es importante señalar que ha habido importantes avances en relación a visibilizar la violencia basada en género y tratar de generar sobre todo normativas que puedan abarcar, ¿no?, la situación y la complejidad del fenómeno. No obstante, también se pudo identificar que el gran desafío está en las brechas, en el acceso efectivo a la garantía de estos derechos. Y efectivamente, a partir de los cambios que ha habido, ¿no?, en el contexto político en el país, y sobre todo el reconocer, por ejemplo, también este año, el año de la mujer indígena, reconocer a las personas afromexicanas y a los pueblos indígenas a nivel constitucional, pues es un punto importante de partida. Pero efectivamente lo que sugerimos en el informe como un proceso transformativo y construcción colectiva que tenga un componente de participación política para los diferentes grupos de población que participan en el informe es generar diálogo con diversas instituciones que están involucradas en los procesos de toma de decisión y cambio y aplicación de leyes, y justamente a partir de su presentación en noviembre en México y de la presentación en Nueva York en marzo de este año, hemos generado diálogos con algunas instituciones y estamos justamente en ese proceso de ver de qué manera se pueden incorporar las recomendaciones y esta mirada, estas experiencias que nos parecen muy, muy valiosas para las acciones institucionales, porque eso es lo que estamos buscando, medidas puntuales, transformativas, que puedan responder de una manera integral las situaciones complejas como es el fenómeno de la violencia basada en género, porque sabemos que una política en sí misma aislada no puede resolver esta problemática, implica a muchísimos actores, pero justamente es un camino, ¿no?, de diálogo, de construcción colectiva, que esperamos se pueda ir generando en próximos meses a partir de los resultados de este informe.
Sí. Definitivamente es un tema que seguirá tomando relevancia y especialmente es importante analizarlo desde esta parte interseccional que ustedes le evalúan en este informe. Muchísimas gracias, Maribel, por habernos tomado la llamada y definitivamente le estaremos dando seguimiento cuando publiquen el seguimiento.
Muchas gracias a ustedes y bueno, están invitadas, invitados a conocer el informe completo en la página de catolicasmexico.org. Gracias.
Muchas gracias, Maribel Luna Martínez, Enlace Institucional de Católicas por el Derecho a Decidir en México.
Muchas gracias, Ana Lau. Nos vamos al único corte de este programa y regresamos a Tengo Otros Datos por Ibero 99.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Un saludo muy especial a Adriana Lara, Octavio Lara, Andrés Lara y Ángel Lara, que se están haciendo presentes y nos están escuchando. Muchas gracias por sintonizar. Les mando un abrazo porque así es, son mi familia. Y nos vamos con el siguiente tema.
Allá en el norte.
Gracias, Tanix. Ustedes recordarán que en enero los estadounidenses ya se estaban despidiendo de TikTok, ya estaban llorándole a TikTok y ya estaban utilizando otras plataformas asiáticas para reponer lo que es TikTok en Estados Unidos, bueno, y en todo el mundo. Esto porque iba a desaparecer, porque necesitaban que alguien comprara TikTok, alguna empresa americana comprara TikTok. Llegó Donald Trump y dijo, les vamos a dar más tiempo. Y bueno, el plazo ya está por acabarse. Mañana es el último día que tienen para hacer este anuncio, para la fecha límite para que alguien compre TikTok. Ya han habido ofertas de OnlyFans, ofertas de MrBeast, ofertas de Amazon. Así que ayer Jaime Anchustegui entrevistó a Emilio Saldaña. Sobre este tema vamos a escuchar la entrevista que hizo Jaime.
Le damos las gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos a Emilio Saldaña Pisu. Él es analista de tecnologías para la información, experto en tecnología. Pisu, ¿cómo estás? Muchas gracias por estos minutos.
Jaime, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
No, hombre, un gusto tenerte por acá. Oye, ¿le llegó la hora a TikTok en Estados Unidos o cómo está la cosa?
Pues todo indica que le llegó la hora. Estamos literalmente a unas cuantas horas para que se cumpla esta fecha mortal del 5 de abril.
El 5
de
abril.
Que extendió resultado de la llegada del presidente Trump, ¿no?
Exactamente. Oye, y se rumoraba en la semana, se dijo que Amazon igual estaría interesado en comprar la empresa. Han habido otras empresas que se expresan interesadas, una empresa británica por ahí, pero en realidad no hay nada concreto hasta el momento.
Estamos a muy poco tiempo y entre las empresas, por ejemplo, que son relevantes, están Amazon con una oferta reciente, pero está también Oracle, Microsoft, que podría ser socio incluso de Oracle para una adquisición conjunta. Y más recientemente, en las últimas horas, nos enteramos que el dueño de OnlyFans estaba haciendo también una propuesta, incluso argumentando que habían entendido correctamente cómo funciona la parte social y que creen que podrían enriquecer la experiencia de TikTok a través de la adquisición. Y en la parte personal, a nivel personas, pues está, por ejemplo, MrBeast, que hizo una oferta importante y que en su caso, por ejemplo, sí la tendencia hacia donde podría tomar TikTok en términos de contenidos se antoja porque, bueno, él entiende perfectamente hoy cómo está la fórmula para la generación de contenidos que generan mucho enganche y en este sentido TikTok ha sido la plataforma que ha tenido como mucha relevancia, pero en efecto no hay una sola decisión hasta este momento. El presidente Trump presentó como cierto favor o cierta preferencia por la compra que pudiera hacer Oracle, incluso invitando a Larry Ellison, el CEO de la compañía, en una conferencia de prensa a que lo adquiriera, y obviamente Larry Ellison le dijo, me encanta la idea, señor presidente, ¿no? Un poco forzándolo, pero todavía no hay nada escrito. Y por otro lado, Jaime, más importante me parece, señor, con esto cierro, es que China, todavía esta semana, el gobierno de China dijo, oigan, yo ya puse cara de postura, yo ya dije muchas veces que no pienso vender TikTok. Sigan haciendo todo el trato que ustedes gusten, pero mi postura no ha cambiado. No pensamos retirar a la plataforma del mercado estadounidense, que sí, es muy importante para nosotros, no es vital. TikTok no depende solo de operar en Estados Unidos, sí. Así que bueno, pues será un costo que tendremos que pagar. Entonces me llama la atención porque todavía no podríamos futurear muchísimo, señor. ¿Tú sí, Jaime, cómo ves?
Pues no lo sé, pero sí parece que el gobierno chino, o bueno, no el gobierno chino, esta empresa ByteDance, ¿no? Que es como se llama, se le está jugando hasta el último minuto, igual y con la esperanza de que el gobierno de Estados Unidos cambie de decisión, les dé otro mes, les ponga otra fecha, no sé qué están pensando, o igual y de plano dejar de operar en Estados Unidos, que dejaría a miles de personas creadoras de contenido sin un mercado importantísimo.
No, la crisis en términos de plataformas sociales y el entorno que hoy albergan, incluso en términos justo de las ganancias que generan los propios generadores de contenidos, no solamente TikTok como plataforma,
sí, claro,
son importantísimas. Incluso se hace muy relevante también comentar lo siguiente, señor. Recordemos que en la toma de posesión del presidente Trump, el CEO de TikTok estuvo sentadito al lado, claro, de Tulsi Gabbard, la directora de seguridad e inteligencia en Estados Unidos. Nunca pudimos interpretar completo si el mensaje de Estados Unidos era, miren qué bien nos llevamos y aquí lo tenemos sentadito, o miren qué cortito lo traemos, que aquí lo tengo sentadito, pero estamos a unas horas de descubrir para dónde va la...
Sí, a dos días seguimos sin saber.
De comprarlo y quedárselo, ¿eh?
Oye, ¿y qué pasa si nadie lo compra, Pisu?
Pues si nadie lo comprara, el problema es que la ley que decretaron en Estados Unidos y la gran preocupación es las posibilidades de violar la privacidad y los datos de los usuarios estadounidenses por parte del gobierno chino. Y sí, aunque TikTok se ha cansado de decirle a Estados Unidos, oigan, es que eso no es así, yo no le entrego datos al gobierno chino, Estados Unidos dice, no, eres chino y me estás espiando. Y eso me preocupa muchísimo. Entonces, el tema es que hay una ley que le impide a TikTok tener los datos de los usuarios estadounidenses y deben tenerlo una empresa que sea americana. Podríamos pensar en algún tipo de asociación que no implicara la compra. Es más, el presidente Trump en las últimas horas ya recurrió incluso a su juguete favorito, a los aranceles, y le ofreció a China reducir los aranceles a cambio de que aceptaran vender TikTok, y es justo cuando el gobierno chino le respondió esto que les comentaba de, no, yo ya fui bien claro con mi postura y TikTok no se vende. Ahora, platícame de los aranceles. Probablemente estén esperando una oportunidad, como bien apuntas, Jaime, para terminar de doblarle el brazo a Estados Unidos, quizá en este tema de los aranceles que se puso particularmente rudo con China, ¿no?
Sí, claro. Ayer escuchaba al vicepresidente de Estados Unidos súper seguro decir que estaban en un muy buen momento y que seguían trabajando en la venta y que iban a lograr la venta a una empresa estadounidense. No dio nombres, pero ellos parecen muy seguros de que van a vender y los chinos parecen muy firmes a de no vender y a mantener su postura.
Yo personalmente pensaría que estaríamos por ver en los últimos minutos de la fecha límite del 5 de abril, estaríamos por ver el anuncio de una adquisición conjunta. Me parece que podría ser como parte de lo que al presidente Trump le encantaría organizar. Les junté a Oracle, a Microsoft, a OnlyFans incluso, siendo el Reino Unido, difícilmente el presidente Trump aceptaría ser equipo, pero sí presentaría un grupo de empresas estadounidenses que harían equipo en los últimos minutos para hacer una propuesta que pudiera ser aceptada por China para poder seguir trabajando, y creo que veríamos una reducción en los aranceles también. Yo no apostaría porque el 5 de abril vivamos nuevamente la pesadilla que se vivió en Estados Unidos de la desaparición de TikTok, pero oigan, por si las dudas, recordemos que hubo teléfonos con TikTok instalado que se vendieron en Estados Unidos ante la imposibilidad de descargar la plataforma. Se vendieron a entre 5 y 10 mil dólares.
No,
teléfonos
locura.
Que por solo tener la plataforma ya instalada podían ser usados en Estados Unidos, porque había esta etapa en la que primero dejarás de poder descargar la plataforma, dejará de funcionar el contenido, y ellos apostarían porque en un momento dado, con el tiempo, pues la plataforma literalmente fuera retirada de tu teléfono, porque las mismas Play Store de Apple y de Google ya no podrían descargar la plataforma, porque la ley misma los involucraría en ir en contra de Estados Unidos y de los intereses si permiten la instalación de esa plataforma. Y había en su momento, en la primera iteración de esta prohibición, había penas de 5 a 10 mil dólares por usuario que en Estados Unidos lograra conectarse o descargar la plataforma como penalización. Entonces, de ahí que vimos que empresas como Apple y Google fueron tan tajantes en inmediatamente suspender la disponibilidad de la plataforma.
No, pues una locura. Vamos a esperar, vamos a ver qué pasa el sábado 5 de abril, en 2 días, estimado Pisu, pero muchísimas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos y seguimos en contacto a ver qué pasa con este tema.
Será un placer, me apunto encantado la semana que entra para echar chal juntos de lo que sea, ¿no?
Buenísimo, pues nos platicamos entonces dentro de 8 días para comentar el tema.
Fascinado, les mando un abrazo y gracias por la invitación.
No, hombre, muchas gracias a ti. Él es Emilio Saldaña Pisu, analista de tecnologías para la información, experto en todos los temas de tecnología, hoy nuestro experto en TikTok. Nosotros regresamos a otras cosas.
Regresamos a otras cosas. Jaime Anchustegui, muchas gracias por esta entrevista con Emilio Saldaña Pisu, analista en tecnología. Pues ya veremos qué pasa con TikTok. Donald Trump dice que ya están muy cerca de cerrar un trato, así que bueno, pues ya estaremos al pendiente. Y nos vamos con la sección favorita de los viernes.
Extracto.
Extracto.
El disco más relevante de la semana.
El disco más relevante de la semana, querido Leo, que nos acompaña aquí en cabina. ¿Cómo estás? ¿Cuál es
muy
este
bien.
Disco?
Debería ser su sección favorita de toda la semana, nada más. Me gustaría aclarar eso.
Vemos.
Pero esta semana es el debut de un británico que se llama Sam Akpro, que publicó este álbum que se llama Even Fall. Sam Akpro como que no es tan conocido y en realidad pues está básicamente empezando su carrera, pero tiene muchas cosas que es como una combinación de cosas que me gustan, que son como medio rock psicodélico, pero de la cosa más popera que tenemos gracias al Currents de Tame Impala de hace 10 años. Tiene cosas como post-punk, que también se han popularizado mucho con proyectos como If Tumor, aunque pues es más como una evolución del post-punk, esa nueva versión. Y tiene cosas también como más clavadonas. Él dice que como que se inspira en algunas cosas de jazz que sí se pueden escuchar, como las baterías, como cosas de dub que se pueden escuchar como en la producción. Pero me gusta que es como una cosa medio popera, pero oscura. Siempre mantiene eso. Y psicodélica.
muchos adjetivos y se suena bastante interesante. Ya lo escuché, pero...
¿A ti te gustó? ¿Te gustó presentarlo en la...? Bueno, eso, creo que lo presentaste un día, una canción, porque fue la semana de entrevistas.
Sí, fue semana de entrevistas y tengo ahí mi queja. ¿Por qué Forever is a Feeling no fue disco de la semana? Yo sabía que no era material de Extracto, pero disco de la semana, ojo.
Es que estaba un poco aburrido. Tú admitiste que no era su mejor disco.
No supera el anterior.
No.
Denos contexto de quién es.
De Lucy Dacus.
Ok, gracias. Estoy confundida. Es que la audiencia es, no sabe.
Es que,
todo esto.
Ok, contexto para la audiencia. El álbum de Lucy Dacus, Forever is a Feeling, salió también el viernes. Estaba en la competencia para hacer disco de la semana y no lo fue. Uh-huh. Y yo, como fanática loca de Boy Genius, donde formaba parte Lucy Dacus, me molesta un poco esto más, porque esta semana presenté entrevista con Lucy Dacus y no puedo decir, este es parte del disco de la semana.
En el top de la semana pasada hablamos de ese disco, hablamos de que Tania iba a estar en entrevista sobre este disco.
¿Ah, sí?
Y no, lo mencionaron.
Y no fue disco de la semana.
No, qué mal.
Es mi anti-extracto.
Pudieron haber escrito un texto si tanto les gustaba y lo podíamos publicar, pero al parecer tampoco les encantó. No me echen a mí.
Pura tiradera.
Debajo del autobús.
Pura tiradera. Pero
con mucho cariño.
Sí, así pasa.
Este disco de Sam Mac Pro es más divertido que el de Lucy Dacus.
Definitivamente.
Es más dinámico. Entonces, no es tan específico para la situación sentimental que está atravesando a quien entrevistaste ayer. Tiene como más esta cosa de que sea una experiencia de escuchar el disco y que sí puedas ir de una canción a otra sin sentir. Aunque a veces puede ser repetitivo. Pero sí, no es tan clavado en música bonita de persona enamorada.
Y bueno, lo vamos a poder escuchar hoy a las 7 de la noche.
Así
y
es.
La repetición por si tienen una fiesta, un pendiente o algo que atender el domingo a las 9 de la noche y antes de irse a dormir.
Si no consiguieron boletos para la ceremonia.
Si no van a ir a la ceremonia, tienen algo más divertido que hacer.
Escuchar el extracto de la semana a las 9 p.m.
¿Y qué canción?
Vamos a escuchar la que se llama igual que el disco. Evenfall.
Pues vamos a ello. Gracias, Leo. Adiós.
Gracias a ustedes. Adiós. Bye.
Se escucha bien el extracto de la semana. Evenfall de Sam Akpro. Ya saben, lo pueden escuchar hoy y el domingo. Ahí estarán escuchándolo a las 9. A las 9 hoy, el domingo. No, a las 9 el domingo, a las 7 hoy podrán escuchar el extracto. Nos vamos, pues, con el último tema de hoy. Diego Ruiz, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Mariana?
Muy bien, muchas gracias.
Oigan, y una breve actualización, pues los mercados bursátiles siguen y siguen cayendo. Decíamos que amanecieron con pérdidas del 3% y llevan en pérdidas del 5%.
Oh, está pegando feo los aranceles.
Ya sé. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre algo que ocurrió el miércoles, que fue el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Y para esto me da muchísimo gusto saludar a Mónica Correa. Ella es responsable de la red de padres, madres, cuidadoras y cuidadores de Iluminemos por el Autismo. Mónica, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, Mónica, y la primera pregunta que quiero hacerte es, en este pleno 2025, ¿qué estigmas todavía prevalecen en el colectivo, pues, social que ya no aplican? ¿Qué estigmas sigue habiendo alrededor del autismo que tenemos que ya desmitificar?
Pues mira, hay muchos mitos que estorban una convivencia, ¿no? Yo creo que el primero es pues pensar que una persona con la condición de autismo pues es rara, es extraña, que no es empática, ¿no? Que no comunica, ¿no? Creo que si bien vamos avanzando en este tema todavía, se sigue pensando que es una enfermedad, se sigue estigmatizando mucho a las personas que viven y conviven con el autismo por ser diferentes, ¿no? Básicamente, pues el autismo es una forma diferente de procesamiento de la realidad, de interactuar con ella. Implica obviamente algunos retos de la comunicación, algunos temas en la flexibilidad, implica también pues algunos retos en la interacción social. Pero vaya, esto no implica que no sean vidas y vivencias significativas, que muchas personas con la condición de autismo pues puedan tener una vida plena, significativa, a veces con algunos apoyos y ajustes, desde luego, pero bueno, creo que tenemos que tumbar estos mitos y estas cosas de que ser diferente está mal, o el mito del ser raro y alejarnos, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos que cambiar por empatía.
Estaba leyendo que el último estudio que se realizó en México, que lo realizó Autism Speaks, pues estima que uno de cada 115 niños en México tiene autismo. Estas cifras, no sé si ustedes tengan algo, cifras más actualizadas, ¿cómo va el término, cómo vamos México en términos de diagnóstico?
Pues andamos un poquito mal, porque de entrada ese dato que tú tienes es el único dato que tenemos para México. Es el único estudio de prevalencia que hasta el día de hoy se ha llevado a cabo, fue hecho en 2014, entonces para el día de hoy pues ya ha cambiado. Este mismo estudio nos habla de que hay un incremento, una en la prevalencia de un 15% al año. Entonces, pues ya los datos estarían un poquito lejanos, ¿no? Organización Mundial de la Salud nos habla más o menos de uno de cada 100, para casos en Estados Unidos nos hablan de uno de cada 30 y tantos. Entonces, realmente, pues no tenemos estudios de prevalencia en México que nos den una cifra pues un poquito más certera, ¿no? Creo que podríamos quedarnos un poco con el de Organización Mundial de la Salud, ¿no? Uno de cada 100, pero esto implica, el estudio fue hecho en niños, en una primaria en el estado de Guanajuato, pero estos niños ya nos crecieron. Si tenían alrededor de 8, 10 años para ese momento, que fue cuando se hizo, pues hoy, a prácticamente a un poquito más de 10 años, pues son jóvenes, son adultos, están entrando a la vida adulta con un diagnóstico de autismo, y pues con la prevalencia esto nos dice que hay muchas más personas cada vez. Y también vamos, me decías de diagnóstico, pues vamos tarde en diagnóstico. Sí hemos logrado que haya más diagnóstico temprano, sí se ha logrado el foco en niños pequeños, pero todavía nos falta seguir trabajando con niños en edad escolar, adolescentes, adultos y mujeres autistas.
Mónica, te saluda Mariana Lara. ¿Qué implica que no haya estos estudios? ¿Qué barreras impone que realmente no se sepa cuántas personas con autismo hay en México?
Hola Mariana, pues mira, básicamente creo que necesitamos echar a andar muchos recursos en el sistema de salud pública y también mucha información en el sistema de salud privada, ¿no? Creo que tenemos que tener como campañas que nos ayuden a identificar de qué va una condición del neurodesarrollo como es el autismo y otras, porque no es la única, ¿no? Tenemos que ir formando más profesionales que puedan hacer estas valoraciones diagnósticas y más allá de eso también intervención, acompañamiento terapéutico para las personas que viven el autismo y sus familias, ¿no? Hace 10 años se promulgó la ley de autismo, donde se hablaba de la conformación de una comisión intersecretarial, ¿no? Y pues 10 años han pasado y pues apenas se está conformando. Entonces creo que ha faltado pues más voluntad política y recursos, porque una ley que no tiene un presupuesto y unos recursos pues va a ser muy difícilmente aplicable, ¿no? Y más allá de la ley, pues también tenemos que generar más empatía y más conciencia en la sociedad para que podamos identificar esto y que no sea un estigma, que el buscar el diagnóstico sea un darle sentido, un saber de qué se trata, un conocer a la persona desde sus propias características, y que nos dé la posibilidad de convivir de una manera más amable con la neurodiversidad que todos tenemos. Todas las personas en algún punto somos neurodiversas, no todos pensamos ni actuamos de la misma manera, ya sea por tener una condición de vida diferente o bien algunos temas de salud mental, temas culturales, en donde crecimos, cómo vivimos, nuestras costumbres, ¿no? Entonces todos somos neurodiversos y desde ahí tenemos que empezar a construir una cultura donde se acepten las neurodiversidades y se puedan acompañar. Pero si esto no lo vamos generando en los padres, en las comunidades, en las escuelas y en el trabajo, pues va a ser muy difícil que logramos desde el diagnóstico hasta la atención, la inclusión plena en escuela y trabajo.
Mónica, yo te quería preguntar en el específico en el diagnóstico de mujeres. Se sabe que, históricamente las mujeres han sido subdiagnosticadas con autismo, y no sé, pienso en el caso de la actriz Bella Ramsey, que hace unos días pues dijo que se enteró que tenía autismo porque uno de sus compañeros en el set de la serie Last of Us pues se lo dijo. Pues ¿qué falta para que las mujeres reciban la atención propia y adecuada en términos de autismo?
Pues mira, hay una buena parte donde hay sesgo de género, ¿no? Y también la educación y el cómo sea, tenemos que volver a reconstruir la historia de las mujeres y también tener esta oportunidad de reconocernos. Hay como dos líneas muy interesantes de acompañamiento, de atención, de intervención en tema de mujeres. Hay un subdiagnóstico por dos cuestiones, ¿no? Muchas veces la atención y el acompañamiento médico, psicológico, etcétera, no estaba en el acceso, ¿no? Entonces cada vez se cierra un poquito más la brecha. Antes hablábamos de que pues de cada 10 personas con autismo una era mujer, ahorita ha bajado, se habla de una de cada 3, ¿no? Entonces va cambiando esto, pero creo que ha sido tanto por el tema de acceso a atención y también porque pues a veces procesamos las mujeres diferente, el entorno, la cultura nos lleva a vivirlo diferente, algo que es muy común en las personas autistas, pero sobre todo se marca en las mujeres, es un enmascaramiento, es como este masking del que se habla, de que pues salen a la calle, a la vida pública, incluso a la vida de familia o de pareja con una máscara para no permitirse ser autistas, ¿no? Se retan para socializar, se retan para comunicar, se retan para aparentar, ¿no? Y entonces eso ha hecho muy difícil que se identifique a las mujeres. Y también hay algunas cuestiones en la propia biología del cerebro que hacen que ciertas áreas se interconecten mejor y a veces algunas de las respuestas sociales pues sean más adaptativas que en los varones, ¿no? Pero definitivamente pues tenemos que ir conociendo de esto. Hay muchas mujeres mal diagnosticadas que antes de llegar a un diagnóstico de autismo pasan por diagnósticos de ansiedad, de depresión, las que tienen temas sensoriales o con la comida, incluso llegan a tener diagnósticos de anorexia y de bulimia, y realmente lo que había de fondo era temas sensoriales, temas de comunicación, temas de ansiedad social, y que vienen dadas o sensoriales, y que vienen dados desde una condición de autismo.
Ya nos queda muy poco tiempo, pero preguntarte dos cosas. Uno, ¿cómo podemos apoyarlos en Iluminados por el Autismo? Y dos, ¿dónde los encontramos?
Bueno, pues nos van a encontrar en nuestra página www.iluminemos.org. Ahí van a encontrar infografía, un montón de información. Estamos en todas las redes sociales. En la página de Iluminemos pueden encontrar diversos links de apoyo a familias para que se registren a nuestra red de apoyo para padres, madres y cuidadores. Y también tenemos actividades inclusivas. Pueden ayudarnos también en el voluntariado, ser parte de esta comunidad que acompaña el autismo. Y también tenemos una campaña que es la campaña de la empatía. Súmense a la campaña.
Mónica, discúlpame, ya se nos acabó el tiempo, ya tenemos que acabar porque hay otro programa, pero okay. Te agradezco muchísimo y seguiremos
al pendiente. Empatía.org y ahí se pueden sumar.
Gracias, Mónica Correa, responsable de la red de padres y madres. Muchas gracias, adiós, nos escuchamos
muchísimas
el lunes.
Gracias.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
No lo estoy pensando.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
¡Está horrible!